Gloria sea al Señor, hermano. Vamos a considerar también, por segunda ocasión en este día, la palabra del Señor. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. A veces uno, si uno pudiera ponerse a escuchar muchos de los programas de radio seculares, ¿verdad? Son la mayoría que están por ahí. Empieza, o se tendría que nutrir de lo que ellos llaman análisis noticioso, que no es simplemente unas personas que tienen sus propias opiniones, que están mal fundadas, muchas de ellas, muchas están basadas en complejos que tienen, como decía el hermano James, y empiezan ellos a hablar boberas allí entre ellos, y la gente llama y aportan sus boberas también a la misma conversación, y cuando vienen a ver, se hace una ensalada de boberas allí y no se dice nada. Pero cuánta bendición es que podemos considerar la palabra del Señor, ¿verdad? Que es viva y eficaz, y es la que salió de la boca de nuestro Dios y Creador y Salvador. Bendito sea el Señor. Así que nada se compara a eso. Nothing compares to the Word of God. Sin importar cuán bellas o elocuentes pudieran ser las palabras que escuchamos en estos días, que aún así no son muchas. Bendito sea el Señor. El mensaje de hoy, vamos a estar en Lucas, capítulo 4, Luke, chapter 4, y Segunda de Reyes 5, 2 Kings chapter 5, ¿ok? Y le he titulado A Mi Manera, en inglés, My Own Way. And probably you would know the song. We won't sing the song here. My Own Way, because it doesn't give glory to the Lord, but A Mi Manera, they even translated into Spanish. Amén. Y vamos a ver una persona que en un momento dado quiso hacerlo a su manera, pero las cosas no funcionan a la manera de nosotros. Amén. Si son tan amables, Lucas 4, 25 al 30, bendito sea el Señor. Lucas 4, 25. Luke 4, 25 until verse number 30. Amén. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Pues vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios así: Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Padre Santo, ahora Señor, añade bendición aún más sobre tu palabra, que ella ahora nos bendiga, que por tu Santo Espíritu podamos ser edificados y que nos dirija a toda verdad y que seamos asimismo, una vez la hayamos escuchado, hacedores de ella, Señor. Para tu gloria y para que todos conozcan tu Evangelio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nos podemos sentar. We may be seated. Fíjese que el Señor Jesús está relatando aquí en Lucas 4, bendito sea el Señor. Cuando él llegó a Nazaret, su pueblo donde él se crió, y entró en la sinagoga y empezó a leer en el capítulo 61 de Isaías, donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y él les dice, hoy, ahora mismo, delante de ustedes, se ha cumplido esta profecía. Y todos decían, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser posible esto? Si este hombre tiene palabras de gracia, palabras de sabiduría, pero ¿acaso este no es el hijo de José? Decía. Si José es carpintero aquí en Nazaret, ¿y cómo el hijo de José? ¿De dónde traje si no hay tela? Dirían, ¿verdad? Como dice un refrán por ahí, ¿de dónde? ¿Cómo es posible? Y ante esa incógnita, ¿verdad? Esa duda que vino a su mente, porque las personas esperan muchas veces que las cosas se hagan más o menos como tú piensas. Y así somos prácticamente todos. Por eso le llamo a mi manera, my own way. Muchas veces uno dice, Yo creo y yo espero que las cosas sean de esta forma. I'm waiting for things to happen the way I like them, the way I think they should happen. Y we are like that, all of us. Así que no eran diferentes los judíos que estaban en Nazaret escuchando la palabra de gracia que salía de la boca del Señor y decía: esta palabra se acaba de cumplir ahora mismo delante de ustedes. Right now, this prophecy has been fulfilled. Right now, at this very moment. And he was implying that it was fulfilled in him. Ese era el problema que ellos estaban teniendo, que se había cumplido la palabra en Jesús. Y eso apunta, mi hermano, a lo que le estaba diciendo. Las personas tienen un gran problema con aceptar lo que Dios dice y la voluntad de Dios y el mandato de Dios, las instrucciones de Dios. Precisamente, eso fue lo que llevó a la encrucijada de Adán y Eva con Satanás, la serpiente. Dios les había dado unas instrucciones, pero Satanás dijo: esas instrucciones, eso es lo que pasa, es que hay algo detrás, y él lo que no quiere es que ustedes sean como él. Como él es celoso, y yo diría en cierta forma, Dios es un Dios que tiene ¿verdad?, complejo de inferioridad, parece, él no quiere que ustedes sepan que ustedes pueden ser igual a él, y con esa mentira lo engañan. Satan deceived Adam and Eve. The same way that he's deceiving everyone now. Así mismo está confundiendo a muchas personas hoy. Y nos ha inculcado ese mismo espíritu de creer que las cosas deben ser a nuestra forma, a nuestra manera. Hay una canción que se llama así mismo, a mi manera. Si alguien decía ofendí, a la verdad no me arrepiento, como decía. Si ofendí a todos ustedes, I could care less. If I offend anyone, I don't care. Okay? I live my life my own way, the way I liked it. Everything I wanted to do, I did it. Everything I didn't want, I didn't do it. So I'm happy is what he concludes in the song. And he's supposed to be an old man thinking about all the things he did or didn't do in his life. And he was proud of it. Okay? De haber hecho las cosas a su manera. Y así decía: mi vida la viví a mi manera. Y ese era el problema, ¿verdad? Y entonces el mundo está bien, bien, bien orgulloso de hacer las cosas a su manera. Aquí en Nazaret, ellos estaban bien contentos de creer la palabra de Dios a su manera también. Cuando viene Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y le dice: es de esta forma, esta escritura se cumple en mí. Esa no era la manera que ellos tenían en su mente. Era completamente diferente a las expectativas que ellos tenían. Ahora bien, fíjense que el Señor Jesús le hace dos comparaciones. Le dice: ¿tú sabes qué pasa? Es que está sucediendo igual que sucedía en aquellos tiempos. Dice: ¿cuántas viudas había en Israel en los tiempos de Elías? Muchas. Many, many widows in the times of Elijah, ¿verdad? Many, many widows. Pero Dios no envió a Elías para que le supliera a través de una viuda de Israel, sino que le envió a una viuda gentil en Sarepta de Sidón, de los sidonios, donde estaban los dioses y los ídolos allá. Pues lo envió allá a Sidón. ¿Por qué? Dios se quiso glorificar allá en Sarepta de Sidón. No quiere decir que no hubieran habido viudas piadosas en Israel, pero Dios quería demostrar algo, que Él se iba a glorificar de la forma que Él decía que se iba a glorificar. Y le da otro ejemplo, le dice: ¿y cuántos leprosos no había en Israel? Montones. Y en aquellos tiempos eso era una cosa despampanante. Incluyendo que en la palabra de Dios muchas veces a esta afección de la piel que se le llama lepra, leprosy, muchas veces podría hasta inferir quizás psoriasis también y todas estas cosas. O sea, ¿cuántos enfermos de psoriasis, cuántos enfermos de lepra no había en aquellos tiempos? Montones. Y en la escritura vemos inclusive la ocasión cuando el Señor Jesús sanó a 10 leprosos, ¿recuerda? De los cuales solamente vino uno agradecido. O sea, para que él sanara a 10 era porque andaban en grupos también. Y dice: ¿cuántos leprosos no había en los tiempos de cuándo? ¿Ah? De Eliseo. Eso fue después de Elías. ¿Cuántos no había? Montones no había. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio, que era extranjero. Y vamos a ver cómo Dios se ha glorificado en la vida de la viuda de Sarepta y en la vida de Naamán, el leproso, general del ejército de Siria. Hay una gran diferencia y hay un gran propósito de Dios. Si usted quiere ir a la porción donde está la historia de Naamán, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, Second Kings, chapter 4, chapter 5, I'm sorry. Amén. Gloria sea el Señor. Hermanos, Dios tiene unas instrucciones y Dios tiene un propósito y Dios ha dictado las cosas según el puro afecto de su voluntad, porque Él ha querido que nosotros seamos bendecidos. Amén. Bendito sea el Señor. Si usted recuerda, y usted ha leído esta porción, sabe quién es Naamán, ¿verdad? Naamán dice el verso 1, verse 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande de su señor, delante de su señor, y lo tenía en alta estima. Como dirían en Aguadilla, no encontraba dónde ponerlo. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Un general bien famoso, había ganado muchas batallas, había dado seguridad y paz a Siria. Era tremendo, el rey no encontraba cómo honrarlo. Era una persona imponente y una persona de prestigio en Siria, allá en Damasco. Este hombre era valeroso en extremo, pero dice al final, pero leproso. Y pasa así mismo, mis hermanos, con las personas hoy. ¿Cuántas personas, incluyéndonos a nosotros mismos, como diríamos nosotros, en nuestros tiempos, o sea, queriendo decir, cuando no conocíamos al Señor, éramos personas que nos creíamos a alguien, o personas que tenían algún prestigio, o personas que tienen una inteligencia, personas que tienen una profesión, que tienen unos estudios, que tienen unas destrezas? People who have skills, have a profession, they know how to do things, they have a certain prestige to them, okay? And most anybody that you talk to can speak about his or her prestige or stand or proud or whatever it is. Y todas las personas tienen esto, mi hermano. Este varón tenía todas las cosas que quizás una persona allá en Siria podía desear. Tenía el favor del rey. El rey, cuando decían Naamán, yo decía, Naamán, Naamán me quiere ver. Sí, Naamán, siéntate aquí al lado mío. Y todo el mundo, cuando Naamán, estoy seguro que iba, ¿verdad?, por las calles, ese es Naamán, el valeroso, como decían antes de David. ¿Este acaso no es David, el rey de toda la tierra? Pues lo mismo decían de Naamán. Naamán era una persona imponente, fuerte, poderosa, famosa. Hermano, ¿a quién no le gusta que vayan por ahí? Por ahí va David Rivera. Bueno, David Rivera, tremendo, ¿ah? Para la gloria del Señor, siempre que no sea para uno, ¿verdad?, creerse más de las cosas que uno es. Pero mire, ¿a quién no le gusta que hablen cosas lindas de uno? Cuando vayas por ahí te dicen, ay, mira qué bien te ves, qué elegante eres, oye, qué importante tú eres aquí. Y él estaba bien contento, estoy seguro, nada más, sino solamente por esa circunstancia. El favor del rey, era el general del ejército, había ganado batallas, amén. Estaba definitivamente en la flor de la vida, pero tenía un problema. Era leproso, he was a leper. Con todo y el porte, con todo su traje, con todo su vestidura del ejército, podía ponerse toda la armadura, como estamos diciendo físicamente aquí, podía vestirse con sus galas, pero de que era leproso, nadie lo podía tapar, nadie lo podía dejar de percibir. Entonces el Señor. Y vamos a ver a través de esta historia que esta situación que tiene este varón es un paralelo de lo que nosotros, ¿verdad?, en el pecado estamos pasando hoy. Entonces el Señor. Y aquella persona que no ha conocido a Cristo está manchado y contaminado, marcado con el mismo pecado. Those who haven't repented yet, they are in the same way marked by sin. They have the mark of sin in that. Y se ve, por más lavado, por más planchado, por más lindo, por más recatado, por más elocuentes que sean con sus palabras, el efecto del pecado no se puede esconder. Y vamos a ver a través de la historia que Dios ha querido que el hombre resuelva su problema de pecado acudiendo al Señor para que sus pecados sean perdonados. Pero tiene que ser a través del Señor Jesucristo, no de otra forma. Fíjese que a Naamán no le servía de nada ser el más prestigioso y el más importante. Como quiera, era leproso. He had leprosy anyway. Prestige or not, He was a leper, anyway. Y así pasa cuando uno está caminando en camino de pecado. Fíjese acerca de las instrucciones que Dios da. Usted ha visto quizás las fábulas de Esopo, ¿ya? Aesop's Fables. Maybe you have read them when you were little. Or maybe not, maybe you read them when you were old. Pero las fábulas de Esopo, si recuerda usted acerca de la zorra y las uvas. The fox and the grapes and the vines. You maybe remember, that. The fox was trying to jump and get out the vine, but eventually she couldn't. And eventually, she said, I didn't care about them anyway. They are sour. I didn't like them anyway, so good reading. Pero en este caso, esta fábula de las dos ranas, mire qué sencilla dice. Habían dos ranas, o sea, vamos a poner dos sapos, ¿verdad? En Puerto Rico, para que usted se identifique más. O dos coquillas, ¿verdad? Habían dos coquillas. Había uno que vivía en un pantano profundo. It was a very, very, ¿cómo era? Un swamp, a deep swamp, alejado del camino, mientras su vecina, otro coquí, vivía muy orgullosa en una charca en el mismo medio del camino. En el mismo medio del camino, como hacen los perros y gatos en Puerto Rico. La del pantano le insistía a su amiga que se fuera a vivir al lado de ella, alejada del peligro del camino. There is harm in the place where you're living. You're living right in the middle of the road. There was a pool right there in the center of the road. And that's where the other frog lived. The one in the swamp asked her, "Won't you please come and live in the same place as me? Because I don't want anything bad to happen." Okay. Así estaría mejor y más segura. Pero no se dejó convencer diciendo que le era muy difícil abandonar una morada donde ya estaba establecida y satisfecha. "I like my house and the way where I live and my place where I live just fine, thank you. I don't want anything else. I'm done. I'm complete. I'm perfect." Eso fue lo que dijo la rana, dice. Y sucedió que un día pasó por el camino sobre la charca un carretón y aplastó a la pobre rana que no quiso aceptar el mudarse. Qué cosa más sencilla, ¿verdad? Pero lo cierto es que esto se pudo haber evitado. La palabra del Señor dice, la paga del pecado es muerte. El Evangelio anuncia que Cristo murió por los pecadores. ¿Para qué? Para que la fe en Cristo Jesús, mediante ella, tus pecados sean perdonados y ya no tengas el mismo destino que tuvo este otro coquí, que actuó neciamente a su manera. My own way. I live where I like, I do what I like, I say what I like, and I don't care anything about it. I'm just, I am what I am. Y eso lo escuchamos mucho en Puerto Rico. Yo soy de esta forma. A mí no me cambia nadie. Palo que nace virado, jamás su tronco endereza. ¿Ah? Y yo soy moro viejo, mal cristiano, como dicen por ahí. Tantos refranes que hay que se inventa la gente para usarlos de excusa para ellos ser como son. Mire, usted podrá ser como usted quiera. Lo cierto es que Dios quiere que usted sea de una forma y usted sea salvo a través de Cristo Jesús. Pero usted puede hacer lo que usted quiera. Naamán tenía un tremendo problema. Tenía todas las cosas que una persona pudiera desear, pero estaba manchado de pecado. ¿Habría solución para Naamán o no? Bueno, sin haber leído la historia, cuando leímos en Lucas capítulo 4, vemos que ninguno de los leprosos de Israel fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea, Naamán fue limpiado. ¿Cómo sería entonces que Naamán pudo ser limpiado? Porque la situación es grave. ¿Usted ha visto leprosos alguna vez? Yo he llegado a ver leprosos. En el mismo Santo Domingo nosotros vivíamos, había leprosos y muchos. Vamos a mostrar algunos aquí, gloria a Dios. Y la tecnología me ayuda. Para la gloria del Señor, mire uno. Le come la cara y se le va, es un daño de una bacteria al sistema nervioso y poco a poco su carne se va descomponiendo, va perdiendo el sentido. Y entonces los golpes y las cosas y los daños que se hacen a veces, pues se le va cayendo, ¿verdad? Toda la piel. Se van dañando poco a poco, bendito sea el Señor. Mire, esa es de los tiempos modernos, y mira aquella, se les cayeron todos los dedos de la mano. Hermano, si alguna enfermedad es paralela o representa simbólicamente el efecto del pecado en la gente es la lepra. Porque la lepra, las personas dicen, ¿verdad?, que van perdiendo la sensibilidad al mundo, o sea, al tacto, los sentidos, y se van descomponiendo en vida. Lo mismo pasa con el pecado. El pecado, hay muchas personas que dicen, no, a mí no me está pasando nada. Es como decían por ahí, yo uso, ¿verdad? Había un refrán que decía, no, si la coca no hace nada. Decían, coque, doesn't do anything, I mean, it just gets you high. No harm done, no side effects. Así dice el diablo del pecado, no hay efectos secundarios. Inclusive, hermano, si usted es creyente, usted ha salvado su alma por medio de Cristo, amén, usted podría, si usted no es cuidadoso, caer en el lazo de Satanás, porque aunque Satanás no pueda arrebatarle su salvación en Cristo, porque usted ha sido transformado, estoy hablando de los que han sido regenerados en Cristo Jesús, usted pudiera estar en el lazo de Satanás engañándole, para que si Satanás dice, yo no lo puedo hacer que se pierda, pero puedo hacer que con su mal testimonio y que envolverse en pecado, otros sí se pierdan. Porque él está desesperado. Y precisamente el efecto del pecado en las personas es así. Va carcomiendo, y se va consumiendo la persona. Naamán tenía toda la gloria, pero definitivamente tenía una enfermedad incurable. En aquel tiempo no había forma de curar la lepra. Solamente el poder de Dios la podía curar. De hecho, en Levítico 12 y Levítico 13, Levítico 14, están las especificaciones, el procedimiento que tenía que seguir aquel que estaba atacado por la lepra. Se entendía, según la cultura en Israel, que aquel que tenía lepra es que había sido castigado por Dios. Era un paralelo casi perfecto. O sea, había sido, en muchas versiones de la Biblia, usted lee, dice, fue herido por Jehová, o sea que Jehová le mandó la enfermedad. Es un símbolo del pecado. Y así es el pecado va a estar comiendo poco a poco. Usted ve a esta señora aquí, allá en la India, que es donde más lepra hay hoy en día, en el siglo XXI, y ella está con unas gafas de ese último modelo, según la ropa de allá, está bien a la moda, bien, como nothing has happened. Pero si usted se fija bien, mire el efecto, ya no tiene dedos, hermano. Mire esta otra por allá en Uganda, en África. Y este varón allá en el siglo XIX. O sea, la situación del pecado carcome como gangrena. En el Salmo 53, versículo 1, la palabra del Señor advierte sobre esto. Dice, el necio en su corazón dice, no hay Dios, no hay que darle cuenta a nadie. El pecado, esto no está sucediendo nada en mí, no hay ningún efecto. Sin embargo, la palabra del Señor dice que se han corrompido debido a aquellos que estaban corrompiéndose. Así mismo se corrompe nuestro espíritu, nuestro ser, por el pecado. Y eventualmente vamos a ser condenados si vivimos en pecado. Dice, e hicieron abominable maldad. Pero las personas dicen, no, aquí no está pasando nada. Y ese es el problema, hermano. Mire, si usted está enfermo y usted no reconoce que usted está enfermo, no va a ir al médico, ¿verdad? Persona que dice, no, pues yo recuerdo, tenía un familiar que decía, ¿cómo estás? Como un toro, como un cañón, y tenía el corazón a punto del cadalso, a punto de cataplum, pero él decía, iba donde el cardiólogo, porque lo obligaban a ir al cardiólogo, vete, que tú estás malo, iba al cardiólogo, ¿cómo estás? Como un toro, decía. Entonces el cardiólogo decía, pues está como un toro, ¿qué hago yo aquí? Pues vete, vamos a hablarle este aquí de política, a hablar de pelota, y vete por ahí tranquilo. Si no está enfermo, ¿para qué viene? Porque los toros pues están por allá en otro sitio, no es aquí en la oficina del cardiólogo. ¿Ah? Y así, hermano, si usted no reconoce el pecado, si usted no hubiera reconocido el pecado, usted no hubiera podido ser salvo. Incluyendo nosotros como creyentes, si no reconocemos, ¿verdad?, si estuviéramos caminando y pretendiéndole darle gloria al Señor, pero a la misma vez pretendiendo darle gloria a Satanás con nuestras acciones, entonces nos vamos a carcomer como aquellos que estaban allá. Y lo más triste es que vamos a ver a Cristo cara a cara pero a la misma vez no vamos a recibir gloria ni alabanza de Él, porque nuestras acciones no lo hubieran representado como Él quiso. Eso será triste. Y Dios no quiere que usted viva la vida en Cristo de esa forma. De la misma forma que no quiere que usted, si no es cristiano hoy día, usted se pierda. Bendito sea el Señor. ¿Piensa usted que alguien por haber pasado la lepra en este mundo, ya por eso sufrió en este mundo y Dios no lo va a condenar? Hay muchas personas que piensan de que, ay, esta persona, ay, ese sí que las pasó mal, o esa señora sí que las pasó mal. Tuvo todos sus maridos, fueron borrachones, y todos sus maridos le daban carga, y todos sus maridos fueron unos mequetrefes con ella. Ella ya tiene el cielo gano, dice la cultura popular. O esa señora muere santa, decía. ¿Realmente muere santa? Puede morir santa si le da su corazón a Cristo Jesús y le confiesa como Salvador. Pero el sufrimiento aquí, hermano, solamente podría ser coronado por la condenación eterna, a menos que acudamos y sigamos las instrucciones que nos dio el Señor. Todo aquel que confesare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Y hay que creer en Cristo para salvación, no hay más ninguna forma. ¿Y usted sabe qué pasó con este varón? Bendito sea el Señor. Mire lo que hizo. Dice que había una joven de Israel que vivía en Siria, porque la habían tomado prisionera en una de esas veces que habían ido a batallar contra Israel. Y esta muchachita, como usted vio en la principio, en la entrada, a ver si usted recuerda bien, usted mira allá, le dijo a la esposa, o sea, a su ama, ¿verdad?, que era la esposa de Naamán, y le dice, si rogase mi señor, dice el verso 3, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Se refería a Eliseo, que vivía en Samaria. Dice, yo no sé por qué mi señor, ¿verdad?, fíjese que humilde esta muchacha, ¿por qué mi señor tiene que vivir con lepra? Si él le pediría, si él le pidiera al profeta, if he would ask the prophet, prophet that is in Samaria, he would be healed. So, you don't need to live like a leper. So, la señora, la esposa, se lo contó a su esposo, y el esposo nada más rápido fue donde el rey. Así, así dijo una muchacha que es de la tierra de Israel, y dijo el rey de Siria, anda, ve, que yo enviaré cartas al rey de Israel, a Joram, en aquel tiempo, que era impío, de paso, se va a decirlo. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, imagínense de esa fortuna, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestido, le envió una fortuna. Fíjese la estima que tenía el rey de Israel, el rey de Siria, por Naamán, que dice, sí, 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 y mandó una fortuna para, como una ofrenda al rey de Israel, con una carta. Y dice el verso 6, que decía la carta, cuando lleguen a ti estas cartas, le dijo a Joram, al rey de Israel, sabe que por ellas, y yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra, punto y aparte. Él le pidió al rey que lo sanara, que sanara a Naamán de la lepra. Hermano, vuelvo y digo, ¿quién dijo la muchacha que obraba de parte de Dios? ¿El rey o el profeta? Pues ¿para qué va el rey? Ah, porque es que los reyes hablan con los reyes, es que la muchacha no le aconsejó que hablara con el rey. El primero que era un impío era el rey Joram. No había hecho lo recto delante de su, como hicieron sus antepasados, como Amasías, por ejemplo. No habían hecho lo bien, y él se dedicó a hacer la maldad y a hacer como los pueblos vecinos. Y dice que este señor, a él fue que el rey de Siria le pidió que sanara a Naamán. ¿Cómo va a ser posible eso? Ni médico era, ni tenía el conocimiento. Y la lepra en aquel tiempo no se podía curar. Nadie sabía curar la lepra. No había tratamiento para la lepra. ¿Usted sabe cuál era el tratamiento para la lepra? Que las personas las enviaban a vivir fuera. No podían vivir en las ciudades que tuvieran murallas. Tenían que vivir fuera. Tenían que ponerse un traje y tenían que taparse la cara. Y cada vez que alguien los veía, ellos tenían que decir, ellos, los leprosos, inmundo, decían, inmundo, como dice, warning, I am unclean, keep your distance, así tenían que decirle, ellos mismos, por la ley, tenían que decir así. yo soy inmundo, soy leproso. Y las personas ya sabían dónde estaban los grupos de leprosos, las colonias. Y cuando iban por esos sitios, ellos cogían, daban la vuelta y se iban alrededor. El leproso no podía ser saludado ni saludar a nadie en el camino, porque la costumbre era que uno no se saludaba, hola, ¿cómo está? Uno se saludaba abrazándose. Nadie iba a abrazar un leproso. Así que ellos vivían completamente apartados de la sociedad. Típico de cómo el pecado nos aleja de Dios. De la misma forma, no podemos ni saludar a Dios, ni tener ningún tipo de compañerismo con Él. Porque Dios es santo y no hay ninguna corrupción en Él. Por eso la palabra de Dios dice, el pecado nos separa de Dios, deshonra a Dios y no obra la misericordia de Dios. Todo eso está completamente apartado de la voluntad de Dios. Este varón leproso, bendito sea el Señor, fue entonces al rey y el rey le estuvo malo. Dice que el rey protestó diciendo, ¿cómo va a ser posible? Este ve que le llevó la carta y estaba leyendo, mira este rey de Siria, él lo que quiere es pelear conmigo, porque él sabe que yo no lo voy a poder sanar y después me lo va a echar en cara que yo no quise sanar a Naamán, para entonces hacer guerra conmigo. Eso es lo que estaba pensando Joram. Él no le importaba a Naamán, ni le importaba el rey de Siria, él le importaba a él. Y eso es típico de aquellos que no son llamados a hacer las cosas bien, hermano. Y dice que este rey, pues dijo, ¿qué voy a hacer con este varón? Y se enteró Eliseo. Bendito sea el Señor. Y entonces el varón de Dios, Eliseo, envió a decir, dice el verso 9, al rey de Israel, mira que no pase por tal lugar, porque los sirios van allí. Bendito sea el Señor. Entonces, me estoy leyendo mal, se me rodó, perdóname el error aquí, hermano. Dice, el rey de Siria fue, ¿verdad?, y envió, pero entonces, en el verso 8 dice, Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel, dice el verso 8, había rasgado sus vestidos y envió a decir al rey, ¿por qué ha rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Donde la persona correcta, la muchacha había dicho, es con el profeta, no es con el rey, es con el profeta. Así que el profeta de Dios, Eliseo, se entera de que había venido este señor a que Joram lo cuidara. Y Joram no lo iba a cuidar. Se había rasgado sus vestidos, había protestado, había irimiqueado y no había podido hacer nada. Ahora manda a Naamán que venga donde él. Bendito sea el Señor. Dice que entonces este siervo, ¿verdad?, fue el siervo del rey de Siria, Naamán, fue con su carro y fue hasta la casa del varón de Dios. Dice el verso 9, vino a Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Bendito sea el Señor. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Hermano, él era un general del ejército de Siria y llegó a la puerta de una persona que para él no era nadie, que era simplemente un profeta de Israel que no tenía prestigio, y el profeta de Israel manda a su criado a mandarle una razón a Naamán. Dice, mira tú eres leproso. Dijo el profeta que vayas y te bañas en el río, oíste, 7 veces y se te acaba el problema, ¿sabes? Así le dijo. Y él, si yo soy nada más ni nada menos que Naamán, será a mí que me está hablando. Are you talking to me? I'm Naaman, do you know me? I'm famous. Everybody likes me. I'm famous. Not for the leprosy, for other things, but, you know, that's just a minor blemish. Pero dice más adelante, dice, Naamán se fue enojado. He was angry. He was fed up. I came all the way from Syria to Israel just to be shamed by this old man who won't even come out to see me and acknowledge me. And sends out his slave to tell me the instructions to get washed in a dirty river, who, by the way, doesn't look any way like the famous and very beautiful, very wide and clean rivers in Syria. Oh, Syria. That is so good. I like it that way. I like it so much. Just like the little cookie in the middle of the road. Oh, this is so good here. I am right in the middle of the dirt and all whatnot. But this is so good. I like it. I wouldn't have it any other way. Y así mismo pasaba con Naaman. I wouldn't have it any other way. I like it my way. Pero él tenía una necesidad, porque si no, no hubiera venido desde Siria hasta Israel a una persona que él no conocía para que lo sanara. Pero esas fueron las instrucciones. Vete al río y lávate. Míralo aquí. The slave came out and told him the instructions that God had spoken through Elisha. That was it. Ahora le pregunto yo, ¿no era eso lo que él venía a buscar? ¿O a qué venía él a Israel? ¿A pasear? ¿Venía a echar chistes con Joram, rey de Israel? ¿Venía a admirar las bellezas de Israel? ¿O a qué había venido Israel? ¿Acaso no había venido a que su lepra fuera sanada? Pero le estuvo malo. En Puerto Rico dicen se envenenó. Loosely translated, he got poisoned himself. It was like if he had taken poison, he was like, se envenenó. Dice, yo estaba esperando que él saliera, dice el 11, y estando de pie, invocaría el nombre de Jehová su Dios y alzaría su mano y tocaría el lugar, estaba diciendo, y sanaría la lepra. Eso es lo que yo estaba esperando, que él lo hiciera a mi manera. Hay personas así. Dice, yo sé que hay un Dios. A pesar de que algunos dicen, dice el necio que no hay Dios. Como vimos. Como dice el Salmo 14 también. No hay Dios, eso no hay Dios. No hay Dios. Hay que hacer las cosas a mi manera. Pero la mayoría de las personas saben que hay un Dios en el cielo. Las personas se le ha dicho claramente y saben que hay que hacer la paz con Dios. Eso está claro. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Pero ¿sabe qué? Las personas quieren hacer la paz con Dios, o lo que ellos entienden que es la paz con Dios, a su forma y a su manera. ¿Sabe cómo? Ellos quieren empezar, por ejemplo, alguna gente lo hace portándose bien. Ah, yo me estoy portando bien. Algunos familiares de nosotros dicen así, lo que hay que hacer es portarse bien. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que no es por obras, para que nadie pueda decir que se salvó por obras, como dice Efesios 2, 8 y 9. Hay otros que piensan que con congregarse y con estar unos cuantos días allí, ¿verdad?, para que la gente esté tranquila, para que el pastor no me esté visitando, y con eso yo estoy bien, estoy tranquilo. Pero tampoco funciona así, porque no es la relación con el pastor la que te salva, es la relación con Dios. Y tus acciones hablan de tu amor por Dios, hablan de si tú has sido transformado o no por el Espíritu Santo de Dios. Lo otro es, hay personas que dicen, después que yo esté en paz con mi conciencia, yo estoy bien. El asunto es que nadie puede estar en paz con su conciencia si no ha hecho lo que el creador de la conciencia quiere que haga. Nadie puede tener la conciencia tranquila. Hay gente que yo conozco, yo hice lo que tenía que hacer. Mi conciencia está tranquila, igual de tranquila que estaba la de Pilato. Pilato pensó que hacía, have it your way. Pontius Pilate did it that time. He washed his hands and said, you want to crucify him? Have it your way. I'll do what you want, but I don't have anything to do with this decision. Realmente, ¿y quién fue que tomó la decisión entonces? Personas que son así, no, yo no, eso es allá. Yo no tengo nada que ver. Con el pecado, no, nada que ver. ¿Usted se acuerda antes que ponían como una foto de un viejito mellado, que hacía, hacía así, ¿te recuerda eso? Entonces llegaron a cogerlo los políticos para decir, ¡tal partido! Así hacen algunas personas, están diciendo que yo soy pecador. Que me voy a condenar porque la paga el pecado es muerte. Tampoco les gusta eso. Y hacen como Naamán, algunos hacen así, le está malo. ¡Ay! Yo no voy a la iglesia a oír que yo soy pecador. Pues es que es la verdad, hermano. Yo he conocido a Cristo como Salvador. El pecador como quiera. En eso se muestra la gracia de Dios. No es que cuando usted viene a Cristo, usted ahora está completamente limpio de pecado. Es que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. A través del sacrificio de Cristo, Él te ve santo y limpio. Pero tú no eres santo y limpio nada. A los efectos de que tu propia justicia, tu propia santidad o tu propia libertad de pecado te vaya a salvar. Es por la obra de Cristo todo. Es por la obra de Él. There is no other way. No hay más ninguna forma, hermano. Por eso es que es tan importante que la gente lo entienda. Pero a muchos les está malo. Anamán se envenenó y dijo, yo ahora enfila el caballo que nos vamos para Siria. Hermano, mire, dice el verso 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío. Mira cómo le dicen ellos con tanto cariño, lo querían mucho. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. O sea, si el profeta te hubiera dicho, trépate al monte Carmelo, donde él vive, al monte Carmelo, cierra los ojos y tírate por la cuesta hasta que des vuelta y llegues al piso abajo. ¿Tú no harías eso a cuenta de quedar limpio? Seguro que tú lo harías, sí, tú lo harías. Pero si lo que te pidió fue que te bañaras 7 veces en el Jordán, y te hace falta un bañito ya también de este viaje con tanto polvo y tanta cosa, un bañito te vendría bien y nos bañamos contigo al lado también. Si Él te hubiera mandado a hacer eso, ¿tú no lo harías? Mira, hermano, hay personas que por pagar lo que ellos llaman una promesa, suben escaleras, they climb up the stairs, underneath, on the cobblestone floors. And some of them even go as far as having some very rough sand and throw it on the steps so that they can really suffer. And they want to do that because they want to please God. They want to thank God for that. But as it relates to their own way of life, they won't budge. They want to keep it the way it is, their own way, but they want to please God with these nonsensical ideas. Así que hacen, así mismo hacen. Este Naamán dijo, no. Así como él dijo de lavarme allí, no. A mí me van a tratar como yo me lo merezco. El problema de tratar a uno Dios como uno se lo merece es ya que usted sabe, ¿verdad? Si él hubiera tratado a uno como uno se lo merecía, hace rato se hubiera uno condenado. Ya hubiera acabado el capítulo y entiendo yo estuviera tratando de hacer otras cosas para su gloria. No hubiera hace rato ejecutado a todo. Si hubiera sido por aquello de hacer las cosas, ¿verdad? Contratar a nosotros como nos merecemos. But he hasn't been treating us like we deserve. He has been treating us with mercy, which is different. Okay? And that was what Naaman was about to experience. Okay? Only that at this point in the story, he didn't want anything to do with the way the God of Israel had told him to. Y ese era el problema, bendito sea el Señor. Lo convencieron, dice el verso 14. Y entonces dijo, ok, eso es cierto. Voy a ir. Y fue al río, bendito sea el Señor. Gloria sea el Señor. Ahora dice que fue al río Jordán. Pero mira, sí, parece nada, ¿verdad? Nada impresionante. El río Jordán. Por eso es que él decía, Habana y Farfar, los dos ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. De hecho, hoy en día, todavía esos ríos tienen fama por ser las aguas cristalinas y fríitas, así bien refrescantes, ¿ok? Y todo el mundo concede que el río Jordán se parece mucho al río Grande de Añasco. ¿Se ha visto el río Grande de Añasco? Lo primero, que no es muy grande. Es sí es de Añasco. Pero en el río Grande de Añasco usted se baña y usted sale de este color, así. Sale anaranjado, si lo que baja por allí es agua colorada, es barro. It's just clay dissolved in the water, this río grande, the big river of Añasco. Okay? It's very deep, but it is by no way anything that would... It is not a tourist attraction, let me put it that way. El río de Añasco. El Jordán hoy en día sí, por aquellos que tienen fe y porque saben que Dios lo hizo escenario de muchas cosas. Pero en aquellos tiempos decía Naamán, ir a bañarme al Jordán. Pero si mejores aguas que esas las boto yo por la ventana allá en casa, voy a bañar aquí en ese río. Gloria a Dios por estos criados que le dijeron, si que él te mandara a tirarte de cabeza del techo 100 veces al piso, ¿tú no lo harías para cuidarte de la lepra? Pues mira, báñate 7 veces en el Jordán bendito. Y él dijo, es cierto, qué inteligentes son ustedes, qué brillantes son ustedes. ¿Ves? Y fue y se bañó, dice, se zambulló 7 veces en el Jordán. Bendito sea el Señor. Míralo ahí bañándose en el Jordán, gloria a Dios. Se fue y se bañó. Y estaban los criados esperando por fin este Señor. Por eso es que es general, porque es que él es bien autoritario. Pero si no fuera así, mira, no se bañara ese varón, ¿cómo se va a sanar? Y dice que él empezó a bañarse, se bañó, y conforme a la palabra del varón de Dios, su carne se volvió como la carne de un niño. ¿Sabes cómo es la carne de un niño? Que no es manchada así como la mía, ¿vio? La mía sale en mancha de, ¿verdad? De viejo, como uno dice, como dicen por ahí. Sí, sí. Dice, allá va un viejo manchado. Dice ahora, pero los niños no están manchados, los niños tienen esa piel, ay, tan suavecita. Entonces cuando anuncian los jabones Dove, ¿verdad? Los otros jabones, anuncian un bebé. Dice, you want to have your skin like a baby? So use Dove soap. ¿Eh? Es lo mismo que pasó aquí. Dice que su carne quedó como la de un niño, bendito sea el Señor. Dice, the flesh of a little child, dice de King James. Bien, bien, quedó, mira, nuevo, nuevo, quedó mejor que si hubiera tenido la misma edad sin lepra, ¿yo? Dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, ni los de él, ni los de su rey, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y por ahí sigue la historia. Eliseo no quiso el presente, porque si hubiera cogido el presente, hubiera sido como un pago. ¿Un pago de qué? ¿Quién había hecho la obra ahí? No era Eliseo. De hecho, la muchacha tenía toda la buena intención, pero ella todavía no estaba muy bien informada. El que sanaba no era el profeta. Era Dios actuando a través del profeta. Así que si alguien iba a dar alguna ofrenda, no era el profeta. ¿Vio? Más adelante, hay una, la historia no termina bien para el criado, el que salió a decirle a Naamán que fuera y se bañara 7 veces. No terminó bien para él. Porque él quiso, ¿verdad? Con su materialismo, la ofrenda que rechazó Eliseo, robársela a él, engañando a Naamán. Y que por eso la lepra de Naamán se le pegó a él, dice, y a su descendencia, para siempre. Fue como una maldición que le cayó a Dios. Eso es terrible, yo. Dice que salió blanco, leproso como la nieve, porque las manchas muchas veces se ponen así como blancuzcas. Hermano, lo que vemos en esta historia es la realidad. Usted puede hacer las cosas a su manera, o tú puedes hacer las cosas a la manera que Dios quiere. Si Naamán hubiera quedado haciendo las cosas a su manera, estuviera leproso y leproso hubiera muerto. Y toda su gloria hubieran dicho, Naamán era tremendo general. Qué pena que era leproso. Y así mismo pasa con las personas de día. Ay, esa persona, tan buen empleado que es, pero pasa esto, pero pasa lo otro, pero es un enamorado, pero es un mal hablado, pero es un inconsistente, pero tantas cosas. Para que usted pueda andar sin pero, si puede andar especialmente sin pero delante de la presencia de Dios, usted tiene que hacer lo que Dios le manda hacer. Definitivamente, la lepra en este caso es símbolo del pecado, el pecado que carcome. Y hay una esperanza para aquellos que están aún en pecado, o para aquellos que siendo creyentes le estén dando lugar al pecado. El pecado carcome y el pecado se pega, y el pecado es algo que usted se torna casi insensible a él, por no decir completamente insensible. Y de momento usted está en pecado y no lo puede reconocer. Solamente por la misericordia de Dios y por su palabra es que usted puede verse claramente como tú eres. Por eso yo quiero dejarte con esta exhortación. En el Salmo 51, bendito sea el Señor, que la palabra dice, purifícame con hisopo. Hisopo era como si fuera una esponja de estas naturales, ¿verdad? Y seré limpio, dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Dios. Y esa limpieza de pecado solamente la hace nuestro Señor a través de la fe en Cristo y su sangre derramada por tus pecados. You can only be completely clean through the blood of Jesus. And if you are a believer and you are recognizing that you need to come to terms with the Lord, the Bible tells you that if you have sinned, okay, you can go to Christ and confess and then get straightened up completely. Tus pecados serán perdonados. Es importante que no nos vaya a pasar como a Naamán. No, yo no, yo no. Que no nos vaya a pasar como David, que habiendo hecho lo malo en una ocasión, el rey David nunca pensaba confesar su pecado hasta que Dios lo confrontó. Y Dios precisamente, una de las mayores muestras, por no decir la mayor muestra de amor de Dios con respecto a nuestra situación, es que Él nos convence de nuestra real situación como tal. Imagínense que nunca lo hubiera hecho, nunca hubiéramos reconocido que necesitábamos a Cristo Jesús. Así que cuando usted vea que la palabra de Dios le está mostrando su realidad con el Señor y cómo usted debe corregir para su gloria y para su bendición, usted dele gloria a Dios. Porque si no, imagínense qué hubiera pasado con nosotros. Así que yo te quiero exhortar en esta hora, a que en esta oración, si tú necesitas salvación por medio de Cristo, si andas perdido en pecado, Cristo te salva por la fe. Y si eres cristiano, pero necesitas enderezar tu vida, en otras palabras, pedir perdón por el pecado y enderezar tu camino, también. Yo quiero que estemos de pie. Let's stand up and pray. And if you need to get saved today, today is the right time. Through the blood of Jesus. But if you're a Christian already, and you have realized through the Holy Spirit today that you need to come to terms with the Lord, today and right now is the right time. Also, there is no such thing as let me postpone it for a few days to see what happens. You will see what happens every single day. But this leper actually kept on suffering the same, you know, malady. They only kept getting worse. It doesn't improve. Y así mismo pasa con nuestra situación. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu bendición y tu misericordia con nosotros, por habernos dado de tu Santo Espíritu para poder estudiar y reseñar tu palabra en esta hora. Ahora, Señor, te pedimos por la salvación de aquellos que hoy pudieran estar perdidos aquí en este lugar. Ten misericordia de ellos, Señor, y toca su corazón por medio de tu Espíritu en esta hora, Padre Santo. De la misma forma, si es un hermano o hermana en Cristo, estuviera, Señor, caminando al margen y haciendo las cosas a su manera, que hoy sea el día de enderezar tus pasos contigo, Señor. Quiero pedirte, ¿hay alguien que necesite salvación por medio de Cristo en este día? ¿Alguien que quiera salvar su alma? ¿Alguien que si hoy muere no sabe ni para dónde va? Es importante que tú estés claro de esas cosas. Porque para eso es el propósito de nuestra vida aquí. Es para estar seguro que vamos a estar con Cristo. Y solamente se puede hacer así a través del mismo Cristo. Amén. Alguien que necesite salvación. Ahora, entiendo entonces que todos somos hijos de Dios aquí. ¿Habrá alguien que quiera enderezar su camino con el Señor en esta hora? Para yo incluirte en esta oración, es importante que endereces tus pasos con el Señor, porque no es a tu manera, es a la manera del Señor. La verdadera felicidad en Cristo, tú sabes dónde está, no solamente es porque estás en Cristo, es cuando tú haces lo que Cristo dice. Es cuando tú eres un esclavo, como estamos diciendo, un esclavo de Cristo. El esclavo es feliz completo cuando depende y obedece absolutamente a aquel que lo compró con su sangre. Amén. Esa es la verdadera felicidad, esa es la vida abundante, ese es el gozo del creyente. Ese es el lugar donde tú no tienes que preocuparte por nada, estás completamente dependiendo de las manos del Señor. ¿Qué mejor vida que esa? Y esa es la que yo te invito que hoy tú afines con el Señor. Alguien que quiera. Oramos. Señor Padre, en esta hora, aquí está tu iglesia delante de ti. Santifícala y bendícela, Señor. Por tu palabra, Señor, que nos conduce a toda verdad, oh Señor, y santifica a tus hijos. Permite que ahora, habiéndola escuchado, seamos hacedores, oh Señor, de la misma. Que tú seas glorificado por nuestras vidas. Gracias, mi Señor, por este privilegio. We thank you for having Brother Bob, Brother Josh with us as well, Sister Josefina as well, con nosotros en esta mañana. We thank you for them. We pray that you bless them. Oh, Señor, gracias por haberles tenido aquí. We look forward to having them over many times as well. Te damos gracias por su estadía. We ask you that they be blessed in their work every day, that you keep them safe, and that you keep them witnessing to those around them as well. Gracias, Señor, por ellos y por nosotros ahora te pedimos que nos permitas ir a nuestras casas con bien. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén, amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Que vayan bien.